Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Deif, continúa vivo. Más de un centenar de misiles caen en Israel desde Gaza, Tel Aviv, Jerusalén y el Ben Gurión atacados. Lieberman, Bennett, Lapid y Saar presionan a Netanyahu. Estados Unidos declara terrorista al Consejo Mujahidin Shura de Jerusalén. Y en la agenda cultural tendremos otra información que nos va a traer Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿De qué nos vas a hablar en la agenda? Cuéntanos.
Pues hablamos, por ejemplo, de Penélope Cruz, de la necrópolis de Lucena, y recuperamos, para estas lecturas de verano que siempre nos piden nuestros oyentes recomendaciones, recuperamos uno de los mejores libros del año pasado, Huellas, de Ida Fink.
Bueno, pues eso será después. Empezamos, como siempre, con la actualidad, y la actualidad nos lleva a hablar de Hamas. La organización terrorista confirmó que el jefe del ala militar, Mohamed Deif, está vivo, después de que Israel lanzara un ataque aéreo contra su residencia, en la que fallecieron la esposa y el hijo del líder terrorista. El portavoz de Hamas, Fatsuy Barhoum, dijo que se acercan días difíciles para Israel y Gaza mientras se espera que haya una escalada de violencia. Los residentes de las comunidades israelíes fronterizas con Gaza no volverán a sus hogares hasta que Deif lo decida, aseguró el portavoz del grupo terrorista Sami Abu Zuri, quien ha informado el medio israelí Inet. La ocupación pagará por sus crímenes contra el pueblo palestino, agregó. El portavoz de Hamas, Fatsuy Barhoum, continuó con sus amenazas. Netanyahu y Lieberman deben prepararse para días difíciles. Nunca han visto tales en esta guerra y tampoco sus predecesores, destacó.
Bueno, como siempre, Hamas amenazando. Desde luego, bueno, pues es triste siempre que fallezcan la esposa y el hijo, aunque sean los de un líder terrorista. Imaginamos que fallaron las fuentes de información de los que atacaron la vivienda de este líder, o quizá el líder terrorista, bueno, pues se protege más a sí mismo que a su propia familia, no lo sabemos. Miles de palestinos participaron en la procesión de funeral de la esposa e hijo de 8 meses, un bebé, del líder terrorista. Los dos fueron asesinados en un ataque de la Fuerza de Defensa de Israel, como les hemos comentado, en una casa del barrio Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza. Un periodista de Al Jazeera comentó que Israel ha utilizado el cese de fuego y las conversaciones en el Cairo para recolectar información sobre Deif e intentar terminar con su vida. Según este reportero, el líder tenía 4 de sus hijos en su residencia durante el ataque del ejército israelí. Uno fue asesinado, una niña resultó herida y 2 salieron ilesos. Supongo que seguiremos hablando de este tema, Jordi, en los próximos días.
Así es, la Fuerza Aérea de Israel continúa con sus ataques aéreos a la vez que los terroristas de Gaza lanzan misiles de forma indiscriminada. Más de un centenar al cierre de este informativo han caído sobre diferentes zonas de Israel. El martes, cerca de las 11 menos cuarto hora local, se activaron las sirenas en la región central de Israel, en Holón, Bat Yam, Rishon LeZion y en la ciudad de Beersheba. Asimismo, se reportó una explosión en la zona centro de Israel. También en Tel Aviv se escucharon explosiones. En Beit Shemesh y en Judea también se activó la alarma de alerta ante la inminente caída de misiles. Una hora después, a las 11 menos cuarto, se activó la sirena en Jerusalén. No obstante, durante toda la tarde fueron lanzados cohetes sobre las ciudades del sur de Israel. El sistema Cúpula de Hierro interceptó 2 cohetes sobre la ciudad de Netivot, pero no se registraron ni víctimas ni daños materiales. Cerca de las 8 de la tarde, un cohete explotó en un área abierta cerca de Ashdod, en el sur de Israel. Más temprano, el ejército israelí confirmó que 3 cohetes explotaron en áreas abiertas cerca de Beersheba. No hubo víctimas ni daños materiales. Los residentes aseguraron que no se activó la sirena, pero una fuente militar aseguró que no había necesidad de activarla, ya que estaba claro que el cohete iba a impactar en áreas abiertas.
Es lo que les comentamos en nuestro informativo anterior. El brazo armado de Hamas, las brigadas Is al-Din al-Qassam, se atribuyeron la responsabilidad por los misiles disparados contra Tel Aviv. Hay unas imágenes muy fuertes, Jordi, de una carretera próxima a Tel Aviv con un misil gigantesco que no explotó. por ejemplo, y aseguraron que lanzaron contra el aeropuerto de Ben Gurión también misiles. Israel rechazó nuestras exigencias, vamos camino a una guerra de desgaste, anunciaron desde esta organización terrorista. El gabinete de ministros se reunió en Tel Aviv, a pesar de que algunos han dicho que no estaban, algunos de los miembros del gabinete comentaron que no estaban seguros acerca de si les convocaban para votar o para tomar decisiones sobre temas fundamentales acerca de margen protector.
Y precisamente ahora les hablamos de esa reunión, pues algunos ministros israelíes han criticado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por no convocar una reunión de gabinete de seguridad después de que colapsaran las negociaciones de alto el fuego con los palestinos. Y no solo critican y presionan al primer ministro por eso, son varios los ministros que piden a Netanyahu que devuelva un golpe fatal al grupo terrorista y que abandone las conversaciones de cese de fuego. La política del gobierno de la calma encontrará calma está fundamentalmente mal. Necesitamos hablar y negociar con Hamás solo cuando se haya rendido. Ahora debemos buscar un fin rápido y decisivo del grupo. Esto es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, en un encuentro con miembros de Israel Beiteinu. Por su parte, el ministro de Economía, Naftali Bennett, dijo: cuando uno quiere derrotar a una organización terrorista, uno alcanza una victoria decisiva. Cuando mantenemos las conversaciones de paz con una organización terrorista, nos encontramos con más terror. Hamás cree que el disparo de misiles los ayuda a alcanzar sus objetivos en las negociaciones y entonces disparan durante el cese de fuego. Los cohetes no son un accidente en lo que nos concierne, es algo sistemático.
Bennett y Lieberman no son los únicos que se han pronunciado. En su página de Facebook, el ministro de Finanzas, Yair Lapid, reiteró su postura de que Israel no debe terminar la operación Margen Protector antes de asegurarse el desarme de la infraestructura terrorista de la franja y que la transferencia de fondos internacionales a la franja esté supervisada. Sin un movimiento diplomático, sin el apoyo internacional, cualquier intento de alcanzar un acuerdo será el comienzo de una cuenta regresiva a otra ronda de violencia, destacó. Por su parte, el ministro del Interior, Gideon Saar, también se sumó a las críticas y dijo que las negociaciones con Hamás no sirven a los intereses de seguridad de Israel y no tiene ningún sentido continuar con ellas. Mientras Abbas está ya en Qatar, seguramente mañana hablaremos de esta visita que les anunciábamos en la anterior edición de este informativo. Ahora encaramos la última noticia de hoy, Jordi.
Así es, según el Jerusalem Post, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes que designaba al Consejo Mujahidin Shura en los alrededores de Jerusalén, por sus siglas en inglés MSC, una organización paraguas formada por grupos yihadistas terroristas con base en Gaza, como una organización terrorista extranjera. El grupo se ha declarado responsable de varios ataques contra Israel, incluyendo un ataque con cohetes en agosto de 2013 contra la ciudad portuaria de Eilat y otro ataque contra Sderot, ciudad fronteriza con Gaza, el 21 de marzo de 2013. El grupo también apoya al Estado Islámico de Irak y el Levante.
ISIS. Bueno, pues el Departamento de Estado declara a un nuevo grupo como terrorista, ya lo hizo con Hamás, por ejemplo, junto con otros países europeos, aunque esto parezca no importar demasiado en algunas ocasiones o algunos responsables de la información de muchos medios. Con esta noticia, como les decíamos, terminamos esta parte del informativo.
Pues sí, una pequeña pausa musical, Raquel, y ahora mismo volvemos. Ya estamos aquí de vuelta, pero cambiamos de tema, encaramos ahora la cultura.
Sí, pero no cambiamos mucho de tema, Jordi, mucho. No, en estos días parece casi imposible. Seguro que nuestros oyentes recuerdan, bueno, cómo ha sido criticada Penélope Cruz en Estados Unidos. La Fox la nombró tonta de la semana, por ejemplo, por su apoyo a esta carta que firmaron más de una decena de intelectuales, directores de cine, artistas españoles.
¿Para pedir subvenciones para sus proyectos?
No, para boicotear a Israel. ¿Te acuerdas? En esa página, en esa carta,
pensaba
en la que
para...
se hablaba del genocidio, de la ocupación y todos estos términos que que con tanta facilidad utilizan algunas personas, ¿no? Bueno, pues nos ha llamado mucho la atención que el diario Haaretz haya ofrecido la oportunidad a Jonathan Geffen, uno de los autores y compositores más importantes de Israel, de recriminar a la actriz en una carta abierta, bueno, pues la firma de este documento. Geffen dice que la actriz desconoce la heterogénea realidad israelí y cae en el error de citar lugares comunes sin confrontar los hechos. Él reconoce al inicio de la misiva su pasión por el trabajo de Cruz y alaba tanto sus películas como su belleza, y aprovecha para atacar a otros artistas como Roger Waters, miembro de Pink Floyd, al que acusa directamente de antisemitismo. Y nosotros estamos bastante de acuerdo en este sentido con Geffen. Tuve una pequeña crisis de celo, dice Geffen, cuando te casaste con el actor Javier Bardem, pero la verdadera crisis llegó cuando leí el manifiesto que escribiste junto a otros prestigiosos artistas españoles contra mi país, diciendo que comete genocidio y que debe ser sometido a un boicot cultural y diplomático. Geffen, que se define como un hombre de izquierdas dentro del amplio espectro de la izquierda israelí, acusa a Cruz de desconocer que hay una corriente en Israel que también se avergüenza de los ataques. Dice: esto no te lo dice un bruto que tiene una oxidada cúpula de hierro sobre su cabeza, sino alguien que en general está de acuerdo contigo, pero que cree que ningún boicot ha contribuido nunca al bien de la humanidad. Como nativo de este país, que cree que aún puede salvarse de sí mismo, creo que el diálogo cara a cara siempre es más efectivo que cualquier boicot. Como española de pura cepa, le dice a Penélope: no tengo que explicarte mucho acerca de guerras civiles. Como ocurrió en tu país, 1 millón de civiles murieron y los malos ganaron. Esas cosas también pasan en las guerras sobre los valores. Si los artistas y los intelectuales tienen un papel social, y a veces dudo mucho de que así sea, deben conocer los hechos y comprobarlos. Lo más fácil es condenarnos al ostracismo y odiarnos. Y el gurú de ese vulgar arte es Roger Waters, el líder de Pink Floyd. Ya les comentábamos al principio que también aprovecha la carta para referirse a Waters. Geffen concluye su carta con una alusión a la Penélope de la Odisea y al significado de este nombre para aludir a los soldados israelíes muertos y sus familias. No tienes ni idea, Penélope, dice, de cuántas Penélopes viven en este país, abandonadas y tristes para siempre. Algunas rechazan que sus odiseos nunca más van a volver. Algunos serán cuerpos intercambiados con el enemigo, y si alguno vuelve, serán como un odiseo diferente y sombrío. Y puedo decirte, Penélope, porque te quiero mucho, dice Geffen, que me cuesta creer que seas incapaz de comprender que en este país hay también gente que ansía que ninguna otra mujer tenga que seguir esperando en vano. Bueno, tremenda pues la carta. Esperemos que le llegue a Penélope, seguro que sí.
Bueno, pues nada, cambiamos de tema o cambiamos de noticia, mejor dicho.
No sé si de tema también, Jordi. Nos trasladamos a Lucena, porque la necrópolis judía se culminará con la mejora de la accesibilidad. Este proyecto consta de dos fases. En la primera de ellas se lleva a cabo el movimiento de tierras para posibilitar una zona de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Además, el módulo de forja y madera de la escuela taller intervendrá en la construcción de las pasarelas que mejorarán la movilidad dentro del recinto a todas las personas. O sea que es interesante que se apueste por la accesibilidad. De hecho, va a ser la primera a nivel mundial esta necrópolis de Lucena que cuente con este más fácil acceso para personas con movilidad reducida. Y también, perdonen, lo interesante es que estos trabajos los van a realizar desde la escuela taller de la propia localidad andaluza, en Lucena. Con este proyecto, con estas obras, se terminará este proyecto de necrópolis, de la necrópolis judía, que se espera que esté próxima a inaugurarse en torno al día 18 de diciembre con motivo de la celebración de las jornadas de reenterramiento sobre la necrópolis. Las obras para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida se desarrollan de acuerdo a un proyecto de una firma también de arquitectura de la localidad de Lucena. Así que desde aquí esperamos impacientes esta inauguración que, como les decimos, se producirá a mediados de diciembre.
Bueno, pues mira qué bien, adaptando para que todos puedan disfrutar del patrimonio judío, y siempre es una muy buena noticia. Raquel, ¿con qué seguimos?
Pues seguimos, como adelantábamos en los titulares, Jordi.
Con Ida Fink.
Sí, con Ida Fink, una gran escritora para muchos, la Sehoff del Holocausto, una mujer que ha dado, bueno, pues las más, unas de las más brillantes páginas que se han escrito en torno a la Shoah. En este Huellas nos ofrece 20 relatos, 20 historias narradas alrededor del acontecimiento más oscuro del siglo XX. Además, se sitúan los relatos antes, durante y después del Holocausto. Este es un valor añadido que tiene este Huellas. Los personajes también son maravillosos, viven entre el dolor y el espanto cotidianos. Nos hablan de una estudiante que se acerca a la muerte plenamente consciente de no haber conocido el amor, de un padre de un joven SS que no consigue asimilar la historia que le relata a su hijo, una pareja que debe vivir largamente encerrada en un desván y en una imagen un recuerdo que les marcará para siempre. En fin, son historias familiares, personales e íntimas maravillosas de un libro absolutamente recomendable. Eso es lo que hacemos desde la Agenda Cultural. Si quieren tener un buen libro para estas vacaciones, si todavía están en vacaciones o las van a emprender, les recomendamos que recuperen esta entrevista que nos ofrecía Mercedes Montmany, responsable de los papeles de Sefarad, que son los que editaron en castellano este Huellas de Ida Fink.
Pues nada, con Huellas de Ida Fink acabamos. Gracias, Raquel.
A ti, Jordi.
Hasta mañana. Mañana les esperamos con más información aquí en Radio Sefarad.